El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial Clie y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Hola mis queridos amigos, muy buenas, queridas mías, ¿qué tal estamos? Yo estoy entusiasmada, muy contenta, feliz porque de nuevo nos reencontramos en este rinconcito, aquí, escondidos del ruido que nos aturde, en este lugar donde nos damos cita con los mejores libros y con sus autores. No sé si te has dado cuenta, pero ya estamos aquí, en el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sánchez. Sigue abierto este espacio en el que recogemos tus textos, tus escritos, poemas, relatos o esos pensamientos que dejaste por escrito y deseas que lleguen al conocimiento de muchos amigos. Es muy fácil. Envíame esas letritas tuyas y las estaremos leyendo aquí mismo. El correo al que enviarlo, matisanchez@gmail.com, y estaremos encantados de leerlo. Lo repito una vez más, por si no te dio tiempo a tomar nota. matisanchez@gmail.com. De cualquier forma, siempre tenemos a nuestra gran colaboradora, Tamara Pérez Rubí, que siempre anda a la búsqueda y captura de bonitas lecturas. Así que voy a ver qué nos trae para hoy. Tamara, ¿qué nos traes?
Hoy tengo unos versos seleccionados del poema de Gabriela Mistral titulado Besos. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia, cuantas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes, hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores.
Somos seres espirituales, eso no hay quien lo discuta, es una realidad. Aunque a ciencia cierta no sea muy comprobable, porque la espiritualidad no se puede meter en tubos de ensayo y experimentar con ella. No voy a entrar en discusiones científicas ni tampoco voy a entrar en discusiones teológicas sobre dicotomía o tricotomía que no nos llevarían a ninguna conclusión convincente que satisfaga a los defensores de cada posición. Pero si en algo hay consenso es que somos seres espirituales. Hay una dimensión en los humanos más allá de lo puramente físico, biológico o animal. Hay diferencias abismales entre las especies animales y los humanos, es obvio. La conciencia, la capacidad de razonar, la sed y la necesidad de trascendencia, la espiritualidad. Sin duda el ser humano es una hermosa creación y va más allá de lo estrictamente carnal. Somos algo más. También somos seres espirituales. Sí, ya sé, nuestro programa es de literatura, pero hoy vamos a entrelazarla con la espiritualidad, porque nuestro amigo invitado se ha atrevido a escribir ¿sobre qué? Pues sobre esto justamente, literatura y espiritualidad. Y en su obra nos presenta un cuadro de la literatura universal visto bajo la luz cristiana. Él analiza las ideas religiosas y el mensaje espiritual que aportan algunos de los escritores, los grandes escritores de ayer y de hoy. Y hoy nos estará hablando con sus obras y de sus obras, donde nos ha dejado por escrito sus descubrimientos. ¿Quién es él? Pues él es Juan Antonio Monroy, ampliamente conocido por muchos porque es un prolífico escritor con una gran cantidad de libros en su haber. Es pastor, predicador, evangelista y conferenciante, fundador de varias publicaciones, revistas también que fueron muy reconocidas en su tiempo. Nacido en junio de 1929, con casi 90 años de larga trayectoria en la que ha sido fiel a su fe y a sus convicciones, que muchas veces fueron puestas a prueba. Viajero incansable y que a pesar de su edad y con una agenda repletísima, tiene grandes planes de futuro. Y hoy tengo el placer, el inmenso placer de tenerlo aquí en nuestro escondite de los libros, cosa que me hace inmensamente feliz. Hola Juan Antonio, bienvenido.
Hola, gracias, mi vida.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, trabajando, escribiendo, como siempre.
Sí, no paras.
No paro, ni quiero parar.
Claro que no. Juan Antonio, antes de dar inicio a mis entrevistas y a las preguntas sobre el libro en cuestión, nos gusta conocer a la persona, al autor, al hombre como tal. Entonces, ¿quién es Juan Antonio Monroy? Háblanos de ti.
Pues no hay nada de anormal, de distinto a otros hombres. Yo nací en el norte de África, en la parte de Marruecos, que era el protectorado francés. Mi padre era francés, mi madre española. Él era arquitecto y fue enviado por el gobierno francés para construir casas en Rabat, la capital del país. Mi madre era de Cádiz y no me dijo nunca, ni yo lo entiendo, cómo pudo emigrar desde Cádiz a la parte sur de Marruecos, que estaba bajo dominio francés. Pero allí nací yo. Prácticamente me crié y luego de allí pasamos a Tánger, la ciudad internacional.
Genial. Tenía que haber ese encuentro porque si no, no estarías hoy con nosotros aquí y te necesitábamos. Sí. Juan Antonio, te voy a contar algo que yo lo sé y seguro que tú desconoces. Antes de lanzarte la siguiente pregunta. Mira, alguien muy cercano a mí me contaba que cuando era un niño y venían distintos predicadores a su iglesia de Tarrasa, en Barcelona, él disfrutaba de forma especial la llegada de un predicador en concreto. Ese niño esperaba tu visita, porque en tus predicaciones siempre lograbas conectar con él por medio de las ilustraciones y de coloridas anécdotas. Lo cierto es que a este niño, a su corta edad, lo hacías quedarse con la boca abierta, Juan Antonio.
Sí.
Entonces, ¿conoces el por qué tu mensaje era capaz de llegar con facilidad incluso a los más jovencitos? ¿Cómo consigues conectar con todo tipo de audiencias en tus predicaciones y conferencias?
Mati, te voy a consumir unos minutos.
Por supuesto.
Conecto con los jóvenes porque en mi concepto son más víctimas que culpables. Son herederos, los jóvenes de hoy, herederos de lo que Carlos Gardel llamó siglo cambalache. El siglo XX, catastrófico, la Revolución Rusa en el XVII, la Primera Guerra Mundial, la Guerra China con Mao Zedong, luego la Guerra Última de 1939 al 45, el Mayo Francés, el movimiento hippie en California. Los jóvenes de hoy están desorientados. La sociedad les ha dejado un mundo muy difícil. Te repito, Mati, que más que víctimas, son culpables, más que culpables, son víctimas. Y yo trato de conectar con ellos pensando en que la Biblia tiene un mensaje sobre Adán y tiene otro mensaje sobre Timoteo y Tito. Y yo procuro extraer las grandes enseñanzas escritas por Pablo acerca de estos dos jóvenes y exponerlas, naturalmente intercalando pensamientos, ideas, anécdotas, citas que hagan más alegre, más dinámica la conferencia.
Claro que sí, genial. Con razón, los niños se quedan así boquiabiertos. Es que tienes historias para todos. Bien. Como comentaba en la introducción, que decía que has escrito un buen número de libros, pero ¿qué es lo que te lleva un día a escribir? ¿Cuál fue esa motivación? ¿Por qué escribe Juan Antonio Monroy?
Lo dijo Juan Pablo Sartre, el filósofo enfrentado con Alberto Camus, que yo prefiero a Camus. Sartre dijo que el niño que lee mucho termina escribiendo. Yo fui uno de esos niños. Cuando tenía 8, 9, 10, 11 años, mi padre me compraba libritos pequeños en francés y en español. En español, libros acerca de la guerra civil que tuvo España del 36 al 39. De tal manera, Mati, que ahora te puedo recitar de memoria un cuento de aquella época que leí cuando tenía 10 años. Soy escritor porque de niño leí mucho.
Bueno, pues ese es el consejo para los niños que nos estarán escuchando, que sé que hay niños que nos escuchan, y de hecho le voy a mandar un besito a Sara, ¿no? Porque nos escucha una niña de 7 años y que lea, que siga leyendo, porque
sí, igual.
Tenemos ahí una futura escritora y yo la querré tener en mi escondite de los libros, si para ese entonces sigo aquí tan estupenda como tú. Bien, Juan Antonio, ¿y sobre qué cosas escribes? ¿Cuál fue tu primer libro? ¿Lo recuerdas?
Mira, a un niño cubano, abundando en lo anterior, a un niño cubano le dije que leyese mucho. Y el niño me dice, leo, cuanto más leo, más tonto me veo.
No es así.
El que lee no es un tonto. Mi primer libro lo escribí con 22 años, un libro pequeño, El poder del Evangelio, la biografía de un hombre en las Islas Canarias, en Tenerife, que fue prácticamente un monstruo, porque incluso trató de violar a dos de sus tres hijas y tres veces intentó suicidarse. Ese fue el primer librito, El poder del Evangelio. Ahora, ¿cuántos he escrito hasta ahora?
¿Cuántos?
Pues he escrito 56 libros.
Genial.
El último sobre María Magdalena, del cual hablaremos luego.
Más tarde, exacto. En tu dilatada vida has debido de visitar, y bueno, ya lo hemos comentado también en la entradilla del programa, que eres un incansable viajero. ¿Cuántos países has visitado?
Ay, me encanta viajar. Víctor Hugo adoraba los viajes. Pues he estado en 86 países de cuatro continentes. No he estado en Oceanía, pero en los restantes cuatro he estado.
Sí.
De estos 86 países, he estado en 19 dando conferencias, en 19 de los 22 que tiene la América Latina, y en 29 estados de la Unión Norteamericana. Y todavía, Mati, todavía pienso seguir viajando. Bueno, te digo, la semana que viene salgo hacia Colombia y Costa Rica.
¡Wow, genial!
Y luego me embarcaré en otros viajes hasta Terrassa.
¡Claro que sí! Y con tanto viaje, Juan Antonio, ¿cómo haces? ¿Cómo consigues encontrar tiempo para escribir? ¿Cuándo escribes?
Hay tiempo para todo. Yo le robo horas a la noche y escribo preferentemente de noche. Hay escritores que madrugan, yo prefiero trasnochar, escribo mucho de noche. Tenemos tiempo. Eso de que no tengo tiempo para nada, Mati, es una excusa de personas vagas.
Sí.
Tenemos tiempo para todo si queremos. Y yo le procuro todas las horas que pueda escribir. A veces me paso hasta 8, 10 horas en un día escribiendo.
Y sí, te puedo imaginar en el avión o en el medio de transporte en el que vayas, escribiendo ahí, tomando notas, qué sé yo, ¿verdad? Imagino que aprovechas.
Sí, la semana que viene voy a Costa Rica directo desde Madrid a San José y ya me llevo un libro de Juan Cruz, un gran escritor actual del diario El País Canario, que tiene un libro llamado Egos Revueltos. Él fue editor y habla de los egos que tienen algunos escritores. Son tremendos, chiquilla. Si puedes conseguir el libro, cómpralo y léelo. Egos Revueltos es el que me llevo ahora. En el avión yo no duermo, leo.
Muy bien, genial. Bueno, veo que eres un escritor prolífico y también estoy comprobando que eres un gran lector, por lo que estoy observando.
Leo muchísimo. Tengo en mi casa una biblioteca de 6.000 volúmenes.
Casi nada, para contarlos.
Nada, en tres idiomas, francés, inglés y español.
Sí, sí. ¿Cuáles son tus lecturas preferidas?
Los ensayos. Mayormente los ensayos, la historia, libros de memoria, novelas leo muy pocas. a menos que sea una novela muy buena, como Cien Años de Soledad, por ejemplo, sí. o sobre todo El Quijote, ¿no? Que soy un especialista en El Quijote. Sí. Pero prefiero el ensayo y la historia.
Bien, hoy nos vamos a centrar en uno de tus libros. Hoy queremos presentar en El Escondite de los Libros este libro tuyo, Literatura y Espiritualidad. Este es el cierre de una trilogía, si no entiendo mal, ¿no? Sobre la literatura universal bajo la luz del cristianismo.
Sí, he escrito tres libros, tres ensayos sobre escritores: El sueño de la razón, Literatura y Espiritualidad y otro más cuyo título no recuerdo ahora. Sí, no recuerdo el otro, el tercero. Uh-huh. Lo tengo ahí en la biblioteca, pero no lo recuerdo. Sí. En este libro, en estos tres tomos, hago lo que tú has dicho en la introducción: profundizar en la espiritualidad de los grandes autores. No hay verdaderos ateos. Buñuel, el gran director Maño, dijo: soy ateo gracias a Dios. Uh-huh. No hay verdaderos ateos. Y yo lo que hago es profundizar en el sentimiento religioso y en la vida espiritual de estos autores. Tú has citado a Gabriela Mistral, escribí un ensayo amplio sobre ella. Uh-huh. Y otro sobre Neruda. Yo creo que hemos fallado en ese aspecto. Hemos producido una literatura bíblica, sermónica, muchos sermones, pero hemos olvidado enfrentarnos con las ideas y problemática de escritores seculares, que la mayoría de ellos, Antonio Machado no era ateo, Lorca no era ateo, Juan Ramón Jiménez no era ateo, Unamuno no era ateo, todos esos grandes escritores tenían una espiritualidad profunda. Sí. Lo que ocurría es que estaban enfrentados a la religión oficial, y esto les hacía aparecer durante algunos años como escritores ateos, y no lo eran. Puede que fueran antirreligiosos, la mayoría de ellos, como García Lorca cuando habla de los monjes de Granada, pero ser antirreligioso no es ser ateo. Sí. Cuando en la Universidad del Cuzco, en Perú, pronuncié tres conferencias sobre cristianismo y marxismo. Luego los estudiantes me acosaron a preguntas, y uno de ellos me pregunta: ¿no dijo Carlos Marx que la religión es el opio del pueblo? Le contesté: es verdad, es el opio del pueblo, aquella religión, la que él conoció, aquel catolicismo, aquel protestantismo, aquel judaísmo. Pero hay que leerse la Sagrada Familia de Carlos Marx, y lo pongo simplemente como ejemplo de la mayoría de los autores. Tengo un libro que se llama La Biblia Atea, se publicó en Nueva York en inglés, y ya se ha traducido a otros idiomas. Bueno, pues La Biblia Atea recopila pensamientos de ateos. Ahora, eran más que ateos antirreligiosos. Uh-huh, sí. Y estos libros míos, Literatura y Espiritualidad, y El Sueño de la Razón, y el tercero, trata de profundizar en los sentimientos religiosos de estos autores. Sí. No son sermones, pero para mí son ensayos muy importantes y temas que deben ser conocidos por nosotros.
Uh-huh. Así es. Pues gracias, muchísimas gracias por esas aclaraciones, súper interesante. Bien, en El Escondite de los Libros, amamos los libros, pues como no podía ser de otro modo. Y a menudo usamos frases y párrafos de algunos de los autores que tú has tratado, por ejemplo, en tus libros. Desde aquí ya también te damos las gracias por ese acercamiento magistral al que nos llevas para conocer a los grandes literatos de la historia. Por ejemplo, como hemos mencionado, a la conocida Gabriela Mistral, que es una escritora chilena y primera mujer iberoamericana en recibir un premio Nobel de Literatura. Sí. Y también analizas en tu libro la obra de la mexicana Enriqueta Ochoa.
Sí, es uno de los últimos, sí.
Sí, veo que no rehuyes a hablarnos de las grandes damas de la literatura. ¿Cuál ha sido la contribución de la mujer al mundo literario?
Uy, es un tema amplio. Sí. No se le da a la mujer el crédito literario que ha tenido a lo largo de la historia. Así de memoria ya te podría hablar del nada menos que del siglo XVII, Ana Francisca Abarca, luego Dora Acuña, del Mira Agustín del siglo XIX, Nelly da Piñón del siglo XX, brasileña de origen gallego, Carmen Laforet, que se dio a conocer con su novela Nada en 1944, Martín Gaite, salmantina, que fue premio Nada en 1958. Y hoy, Mati, hoy casualmente, El País trae un artículo sobre una gran escritora, Carmen de Burgos, que fue la primera corresponsal de guerra española. Escribió 10.000 artículos en 140 periódicos del mundo. ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué saben los niños de ella? ¿Qué se dice en los libros sobre literatura? Absolutamente nada. Y yo podría escribir una enciclopedia con nombres de mujeres que destacaron en la literatura y que destacaron para bien y produjeron obras famosas. Sí. Se habla de la Pardo Bazán, mujeres así, pero no de esas otras que están escondidas en rincones de la historia y que habría que destacarlas. Ahora falta que una mujer llamada Mati escribiera un libro.
Sí,
bueno, bonito y barato.
Sí, pues bueno, algo se está cociendo, no te voy a decir que no.
Bueno.
sí, algo estoy trabajando en ello. Bien, pero aparte de Gabriela Mistral y Enriqueta Ochoa, ¿qué otros autores has analizado en esta obra de literatura y espiritualidad?
Uy, mi vida, hay casi 100 autores. No podía citarlos a todos de memoria. Hay autores españoles y muchos autores extranjeros. Sí. Uno de mis preferidos de los extranjeros es en Francia Alberto Camus y en Rusia Dostoyevsky, son muy conocidos.
Sí.
Y en España naturalmente me quedo con Cervantes, pero he publicado sobre autores de la generación del 27 como Juan Ramón, y murió sin que la esposa, que murió un par de días antes, Zenobia, conociera que le habían dado el premio Nobel a él, Juan Ramón Jiménez García Lorca, y luego la generación del 98, una generación muy famosa, donde están los Machados, Unamuno, Ganivet, Ortega y todos esos. De todos ellos he tratado de profundizar en sus ideas religiosas y en sus sentimientos espirituales. Y el resultado ha sido que la gente lee estos libros y aprende cosas que desconocían.
Sí, bien, pues de la trilogía tengo aquí a mis ayudantes, y que se te bueno, es que yo no sé cómo tienes en la memoria tantas cosas, con razón alguna cosita se te tiene que olvidar, que si no nos dejas muy en ridículo a los demás. No. Es el de la trilogía esta, Los intelectuales y la religión, es el que te faltaba.
Sí.
Ya te acuerdas, ¿verdad?
Sí, fue Los intelectuales y la religión fue el segundo.
Sí, El sueño de la razón.
Y el tercero fue Literatura y espiritualidad. Los tres publicados por CLIE.
Sí. Geniales, la verdad que sí. Te damos muchísimas gracias por esta aportación tuya, porque realmente es muy rica, muy rica. Y yo sé que va a hacer mucho bien.
Niña, yo hago lo que me gusta. Sí. Escribo porque me gusta. Me pagan, pero lo haría gratis.
Sí.
Es una cosa que llevo dentro, y sí, sigo escribiendo y tengo proyectos. Ahora mismo acabo de terminar, hace 3 días, el último libro después del de María Magdalena, El sexo en la Biblia.
Wow.
Todas las variantes del sexo, absolutamente todas, están en la Biblia. Y espero que este libro, que termino ahora, me falta solo el prólogo, se publique este año. Luego estoy también con 4 interpretaciones al Cantar de los Cantares: la interpretación natural, la judía, la católica y la evangélica.
Ahí es nada. Genial. Incansables. Es que de verdad, yo de mayor quiero ser como tú.
y llegar con la mente clara.
Y llegar así, exacto, llegar así. Sí, esa es mi petición. Bien, llegados a este punto, siempre me gusta regalar sonrisas a nuestros oyentes, Juan Antonio. Seguro que en tu larga trayectoria tienen que abundar anécdotas a montón y de todo tipo. ¿Nos puedes regalar alguna de estas simpáticas para que nos despierte las sonrisas?
Pues mira, quizás una.
A ver.
Así que... Buscando en los rincones de mi cerebro,
sí,
una relacionada con Samuel Vila.
Venga.
yo fui destinado al ejército, lo hice voluntariamente, a Canarias, solo 5 meses después de mi conversión. Nada más que 5 meses. Llego a la isla de Tenerife, ten en cuenta que yo había sido convertido, como te diré luego, del ateísmo, no sabía absolutamente nada de la Biblia, pero llego a Tenerife y encuentro que la iglesia no tiene templo, se reúne en casas individuales. Y yo acepto predicar en una de las casas. Uno de los domingos había allí un invitado llamado Pepe Fernández, era evangélico de Sevilla, estaba de paso y estaba invitado donde yo predicaba. Y empezamos a hablar de los libros de Vila. Y le pregunté, ¿has leído todos los libros? Dice, el único que no he leído es Demonios Escogidos. Niña, di un suspiro tremendo, porque yo llevaba copiado uno de los sermones de Samuel Vila. Ya, yo no conocía la Biblia en aquella época, claro. para hacer un sermón de media hora. Y me aprendí de memoria uno del libro Sermones Escogidos. Y luego Pepe le dice a una sobrina de Tarquis, dice, este joven tiene futuro, ¿eh? Claro, sí. Tenía futuro Samuel Vila, ¿no? Yo.
Claro, claro.
El sermón era de él.
Qué bueno. Hoy, de verdad, qué divertido.
Yo creo que todavía se publica este libro de Samuel Vila.
Sí, sí.
No sé.
Sí, sí, me dicen que sí. Sí, sí, se publica todavía. Claro. Bien, pues se nos acaba ya el tiempo de esta entrevista, pero ¿nos puedes decir cómo y dónde pues, se puede conseguir un ejemplar de tu libro, Literatura y Espiritualidad?
Pues en Tarrasa.
Perfecto.
¿Tarrasa es Tarrasa o Vila de Cal?
Sí,
Vila de Cavalls,
sí, sí, pero bueno, se busca en la red, en internet, y se encuentra, perfecto. ¿Te gustaría decir algunas últimas palabras de despedida a nuestra audiencia?
No, darte las gracias a ti por la entrevista, sí. Y espero que haya sido de algún beneficio para las personas que me están escuchando.
Seguro que sí. Bien, pues Juan Antonio, nada, muchísimas gracias por tu gran amabilidad, por hacernos espacio en tu apretadísima agenda, por visitarnos en nuestro escondite. De verdad que estoy y quedo eternamente agradecida. Un gran abrazo.
Gracias a ti, mi niña. Otro abrazo para ti.
Hasta siempre.
Adiós.
Literatura y Espiritualidad, de Editorial Clie, escrito por Juan Antonio Monroy, un libro que respira y transpira amor por la literatura y una profunda convicción de la grandeza de la espiritualidad del ser humano. Ya estamos respirando los últimos suspiros del programa y no me puedo ir sin dar las gracias a mis chicos del equipo de técnicos y producción. Gracias también a mi chica más linda del mundo. La voz de los relatos, que es Tamara. Y gracias, queridos míos, amigos y amigas, por ser mis cómplices de letras, porque os refugiáis en este escondite para llenar vuestra vida de buena literatura. ¿Quién nos despide del programa hoy? Pues nos llega desde Escocia, Oswald Chambers, discípulo de Spurgeon, predicador y misionero desde los siglos XIX y XX, y nos dice así: la mejor medida de una vida espiritual no es su éxtasis, sino su obediencia. Desde el escondite de los libros te sigo extendiendo la invitación a acompañarnos en este rincón donde nos podemos encontrar con la literatura y con la espiritualidad. Aquí te estaré esperando. Un beso.
El escondite de los libros, un programa patrocinado por Editorial Clie y a la medida de todos los amantes de la literatura, dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.